Muy bien, 10:36 de la mañana de este lunes 24 de febrero. Seguimos en Rebeldes sin Cauce y tenemos invitado a Ana en el estudio. Nos encanta siempre que se acerquen. Hay muchos y muchas personas que no lo conocen, de lo hermoso que es, la iluminación espectacular que tiene este lugar. Y estamos con Andrés Oyarce. Él es presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa. Y la idea este año es que cada 15 días, si todo sale bien, tener una columna sobre psicología en Radio Nacional, que viene tan bien y aprovechamos que llega a toda la provincia a través de la FM y AM. Bueno, buen día Andrés, ¿cómo va?
Buen día, bien, gracias por la invitación y por este espacio que estamos inaugurando.
Bien, bueno, la primera vez que venís a Radio Nacional, bien.
Sí, tuve la oportunidad recién con Matías de mirar un poco el mini museo de abajo.
Sí, está
bien. Así que encantado con estas instalaciones y con la posibilidad de llegar a toda la provincia.
Sí. Bueno, contame más o menos, ¿qué idea tenían desde el colegio de poder instalar justamente un espacio de psicología acá en la radio? Que bueno, mencionabas de que ya hacía un tiempo que tenían ganas de hacerlo.
Sí, hace tiempo que lo venimos pensando. Principalmente porque somos muchos. Ya hace poco entregamos la matrícula número 1000. Si bien hay algunos colegas que se jubilaron, pero entregar ese número de matrícula es una muestra de que somos una cantidad de profesionales de la psicología en la provincia y que estamos, por suerte, diría que la mayoría con trabajo y con actividad en distintos ámbitos. Entonces, cada una desde esa actividad, desde su área de especialización, estamos convencidos de que va a poder aportar en este espacio algo para que llegue a toda la comunidad de la provincia.
Eso está bueno. Bueno, y sos el nuevo presidente del colegio, ¿no? ¿Desde diciembre? ¿Desde hace cuánto?
En septiembre, si no me equivoco, fue la asamblea anual donde hacemos las elecciones. Sí, yo tuve un breve recorrido como vocal, después como tesorero y ahora me toca la responsabilidad de la presidencia. Pero la verdad que es como parte de un equipo de trabajo muy valioso que tenemos en el consejo directivo del colegio y que venimos sosteniendo una línea de trabajo hace un tiempo, una línea compartida.
Bueno, ¿y qué significa ser el presidente justamente?
Bueno, sí, significa...
¿O qué proyectos tienen también?
No, la responsabilidad de que sucedan, de que se desarrollen varios proyectos que tenemos en el colegio y a su vez la responsabilidad de transmitir y sostener el trabajo que se viene haciendo hace años, que tiene, por ahí como para resumir o para mencionar uno de los pilares, tiene el enfoque de que toda gestión tenga que ver con acciones o propuestas que lleguen a nivel colectivo, a todos y a todas las psicólogas de la provincia. Un ejemplo de ellos son los convenios con las obras sociales, por ejemplo. En el espíritu del colegio y de esa relación con obras sociales y prepagas, siempre estuvo que sea una posibilidad de que trabaje cualquier colega de cualquier lugar de la provincia, y que a su vez eso significa también que la población que tiene esa cobertura también acceda a las consultas en psicología sin importar el lugar donde
viva. ¿Qué
está
sucediendo ahora?
No, eso es una... algo que hay que sostener y cuidar porque siempre está la oferta, la posibilidad de que alguien le proponga a un profesional, hagamos un convenio, pero solamente para atender, no sé, a la gente de tal ciudad.
Sí.
Y que todos los afiliados de esta obra social X se tengan que atender con vos. Bueno, nosotros como colegio sostenemos que no es el camino que preferimos seguir, sino que buscamos que ese tipo de convenios sean para que cualquier afiliado de la provincia pueda atenderse con cualquier profesional de la provincia que forme parte del convenio. Exacto.
Claro, que uno pueda elegir el profesional.
Exacto.
Como sucede también con, bueno, hemos hablado en su momento en PAMI esto de poder elegir qué médico, médica querés para cada prestación, que no recaiga en uno solo, porque por ahí, qué sé yo, no sé cómo sucede, pero para las personas que por ahí van a hacer terapia, necesitan tener este contacto piola con el profesional en este caso, y quizás si no te gusta, que no vas a ese y tenés que pagarlo aparte, digamos.
Claro, tiene que ver con eso, con tener la disponibilidad de una oferta amplia y con que nadie se quede afuera. Si bien puede suceder y sucede que no alcancen los turnos, que haya dificultades para conseguirlos, pero en el marco de trabajo el objetivo está estipulado que sea eso, que la mayor parte de las personas puedan acceder al tratamiento que necesiten y a su vez que los profesionales que forman parte del listado de prestadores también puedan trabajar.
Vos hablabas que había 1,000 que habían entregado la matrícula número 1,000. Digamos, este es un número que, digamos, un buen número, digamos, para nuestra provincia. ¿Se llega a cubrir la demanda con esta cantidad de profesionales?
Es un número interesante, pero no se llega a cubrir la demanda. Hace un tiempo que también tenemos un buen promedio de matriculaciones, o sea, de nuevos profesionales que se suman, que andará alrededor de 2/3 profesionales que cada mes se matriculan en nuestro colegio, pero es real que la demanda de asistencia, de tratamiento, también se ha sostenido en alza durante el último tiempo y hay dificultades para conseguir atención. Sí, eso es real.
Tanto en el sistema público como el privado, digamos.
Exactamente. No hay diferencia en ese sentido. Pensamos que tal vez disminuía la demanda en sintonía con la baja de la cantidad de personas que tienen cobertura, ¿no? En este contexto de mayor desempleo, de despidos, pero no sucedió, la verdad que se sostiene.
Se mantiene eso. Uh-huh. Y al contrario, ¿va en alza, supongo, o no, la cantidad de gente que asiste hoy en día?
Sí, no tenemos una estadística exacta de la demanda, pero que se sostenga habla, sí, unas condiciones de necesidad de apoyo, de asistencia, de acompañamiento importante. Y lo que sí he podido conocer es que aumentó en el nivel público, en el subsistema público de salud, la demanda de atención en general, que puede tener que ver con que el que tenía algún tipo de cobertura privada, de obras sociales o prepagas, haya tenido que recurrir a salud pública para resolver estas cuestiones de salud.
Y salud pública desbordada.
Y con mucha...
O por ejemplo, si vos sacas un turno y en cuanto tiempo...
O hay lista de espera también, claro.
Claro, hay lista de espera. Eso he conocido, que hay lista de esperas.
Sí.
Pero, perdón, esto de... No quería dejar de señalar esto de la entrega de la matrícula número 1,000.
Sí.
Coincide con un momento del colegio que son los 40 años. Uh-huh. ¿Sí? Se cumplieron en noviembre los 40 años de la sanción de la ley que creó, que le dio creación al colegio y que delegó en el Colegio de Psicólogos algunas cuestiones de gobierno de la matrícula. Así que estamos pasando por ese momento y fue muy interesante porque fue también un momento para recopilar algo de historia y rememorar lo que se trabajó en aquel momento en cuanto a esto, a la organización colectiva de los colegas.
Uh-huh. Bien, ¿y van a tener algún tipo de celebración o algo por los 40 años o ya lo que...?
Lo tuvimos si no me equivoco, fue en diciembre, uh-huh, una cena donde vinieron fuimos alrededor de 90 profesionales de toda la provincia, que fue muy, muy linda, muy emotiva, y que tuvo mucha participación de algunas de las colegas que formaron parte del grupo inicial que gestó, que consiguió la sanción de la ley. Así que eso fue un momento muy interesante de transmisión de todo ese trabajo, ese espíritu y los valores que dieron origen al colegio.
Uh-huh. Bueno, y hablando de la demanda de distintas personas que se acercan a consultas o acompañamiento, como mencionabas, ¿toda la provincia está cubierta con profesionales o todas las localidades, o no sé si alguno irá cada 15 días, una vez al mes, o cómo tienen eso cubierto?
Sí, la mayoría de las localidades tiene. Igual alguna particularidad que me resulta interesante de hablar, pensando en esto, en llegar a toda la provincia y en la cantidad de localidades que tenemos, es que tengas un psicólogo, una psicóloga en tu pueblo, no significa de que vaya a cubrir la demanda del pueblo, aunque seguro que atiende a alguna de las personas, pero hay una particularidad en las localidades más chicas, que es que por ahí uno todavía existe el tabú de consultar a un psicólogo, una psicóloga, entonces capaz que alguien no se siente cómodo entrando al consultorio de, claro, de psicólogo.
Que quedas muy marcado.
Pero ¿sí? que se da, que eso se salva, digamos, se resuelve con el psicólogo del pueblo de al lado.
Exacto.
Que viene a atender, sí, a tu pueblo, o vos te trasladás si podés a, sí, a atenderte en la localidad cercana. Eso resulta interesante, y también es real que hay muchos colegas que viajan y atienden en distintas localidades.
Sí, ¿y sí, cómo romper justamente con ese tabú? Porque por ahí uno pensaba de que quizás más o menos ya se estaba rompiendo. Digo, qué sé yo, cuando hablábamos en plena pandemia de la importancia de la salud mental, por ejemplo, en todas las edades, y la importancia del acompañamiento y también la falta de instituciones, digamos, ¿no? Porque la escuela estaba cerrada, porque lo único que había era un centro de salud, por ejemplo, en algunos lugares. Pero digo, ¿cómo romper con ese tabú que parecía que estaba ya aflojando un poco?
Yo creo que se avanzó mucho en ese sentido, que por ahí es algo que está más presente en las personas de más edad, uh-huh, tal vez porque hace un tiempo era real que consultar a un psicólogo o llegar a necesitar o acceder a ese tipo de prestación estaba reservado solo para los casos más, digamos, las situaciones más graves, más complejas. Pero hoy, donde ya es algo mucho más accesible y donde las personas de menor edad, tengo entendido o percibo, que están más conectadas con sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, entonces me parece que cada vez hay menos vuelta para reconocer, uh-huh, cuando uno necesita ayuda. Y para aceptar buscar una ayuda especializada como la de los profesionales de psicología. Así que creo que en ese devenir y en las experiencias que las personas que consultan a un psicólogo, que tienen la oportunidad de permitirse hablar de todo esto, en esa experiencia creo que se va cayendo ese tabú.
Claro, también ha habido por ahí personalidades destacadas o famosos que han, sí, hablado públicamente de su situación emocional o mental, y eso también ha ayudado por ahí a abrir caminos o a que mucha gente
se anime.
Exactamente, claro, como el Dibu en su momento.
Claro,
sí, en su muchos momento. Deportistas que tienen llegada.
O muchos chicos jóvenes por ahí de la música, sí, también actuales que
conocemos. A, sí, Tini, por ejemplo, que ha hablado, sí, también. Claro, bueno, y eso ayuda también. Bueno, sí, estamos presentando este ciclo de charlas que vamos a tener con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa. Me gustaría que cuentes un poquito de cómo lo tenías planeado, sobre todo, bueno, esto de hablar con las distintas comisiones que tienen en la institución, sobre cómo también los profesionales y las profesionales se insertan en distintas instituciones y de ahí brindan también el acompañamiento. Contanos un poquito para que hagamos esta introducción.
Sí, el colegio tiene distintas comisiones de trabajo por especialidad y a su vez dentro de su estructura orgánica otros espacios ocupados por colegas que se especializan en un área. Entre ellas, por mencionar algunas, está la Comisión de Género y Diversidades, la Comisión de Derechos Humanos, la de Salud Mental, la de Psicología Jurídica. Entonces, cada uno de esos grupos de colegas van a tener para aportar una propuesta de transmitir su trabajo, su área de conocimiento con la comunidad acá a través de la radio. Y a su vez, más allá de las comisiones, la idea es convocar a los colegas que estén dispuestos y se animen, porque ese es otro tema, de que, sí, se animen a tomar la palabra, a poner palabras sobre distintas temáticas de las que se ocupan en toda la provincia. Muchas veces, hablando esto de cómo llegamos también a este espacio o a esta propuesta, nos ha tocado responder a los miembros del Consejo Directivo consultas sobre temas emergentes, ¿no?, que surgen y donde no todos sabemos. Y esa situación de responder sobre el emergente a veces nos impide entrar a ampliar sobre otros campos, sobre otras cosas que nos interesan hablar. Y esa es la idea también de aprovechar este espacio.
Bien.
Porque, por ejemplo, en lo personal, que trabajo en psicología comunitaria, en territorio, tal vez no es mi fuerte hablar de, no sé, consejos sobre cómo afrontar la ansiedad. Uh-huh. Y capaz que eso es lo que está en agenda en algún momento. Entonces, por ahí es la oportunidad, este lugar más pautado cada 15 días en la radio, para poder abrir un poco más el juego a otros lugares donde trabajamos y otras actividades que hacemos las psicólogas y los psicólogos.
Bueno, te aprovechamos también. Entonces. ¿Qué es la psicología comunitaria?
Bueno, la psicología comunitaria es la que tiene que ver con la construcción de la salud mental, entendida no solo como la ausencia de un padecimiento o de un trastorno, ¿no?, sino con la salud entendida como el acceso a toda una serie de derechos que nos da más oportunidades de tener, digamos, cierto funcionamiento en la comunidad. Así que desde ese marco tan amplio, desde esa definición tan amplia, tiene que ver, por supuesto, con que las personas que lo necesitan accedan a psicoterapia o a quien lo necesite a medicamentos, pero también que acceda a un techo, a relaciones sociales, a alguna cobertura social si lo necesitara, a toda una serie de prestaciones que exceden lo que puede suceder en un consultorio, pero que tienen que ver con la construcción de la salud mental. Así que, bueno, sí, ese es
muy
uno
amplio.
De los campos.
Claro.
Sí, es muy amplio. A veces no es fácil de evitar esos roles, pero así como ese, existen, bueno, colegas como les mencionaba, que trabajan en el área de mujer, de género.
Claro, yo te voy a preguntar, ¿dónde se aplica, digamos, o cómo?
No, bueno, en este caso se hace salud mental comunitaria mucho en el ámbito público de la salud, en los centros de salud, en educación también, y tiene mucho que ver con ir a las comunidades, conocer cómo vive, de qué sufre nuestras comunidades, nuestra gente, y ver cómo nos acoplamos para encontrar respuestas, soluciones a ese vivir y a ese sufrir.
Claro, no es quedarse solamente en un consultorio, sino salir y habitar.
Exactamente.
¿Y hay muchos que hacen esta psicología comunitaria?
Sí, hay varios, y en realidad es un enfoque que lo puede hacer alguien que a su vez hace consultorio. Me consta que muchos centros de salud, el psicólogo o la psicóloga que esté, muchos hospitales también, si bien puede brindar determinados días tal cantidad de turnos para psicoterapia individual o grupal, también otros días sale a construir con la comunidad alguna respuesta. Sí,
claro.
Sí, eso.
Y más allá de uno poniendo generalidades, ¿no? Porque cada caso es único, pero ¿cuáles son las mayores problemáticas que se ve hoy andando en el territorio?
Es muy difícil de definir. Por ahí, para señalar una que creo que tiene efecto en diversas formas, una que me preocupa es esto de cómo está muy vigente una tendencia hacia el individualismo, ¿no? Y ese individualismo puede tener como consecuencia no solamente que uno dispone de menos redes y menos personas para resolver lo que nos haga sufrir, sino que a su vez puede generar como una carga de culpabilidad, ¿no? En este mandato de que uno individualmente tiene que poder.
Claro.
¿No? Como que si no podés es porque, al final, no sé, sos débil, sos un gil, una gila, ¿cómo que no podés resolver? ¿Cómo que no sos
tan
trader
fuerte
y estás lleno de plata?
Claro, también. Bueno.
Entonces eso
en
creo
un mundo
que complica
de redes sociales,
las cosas.
Claro.
Claro.
Eso creo que preocupa y que viene a su vez con el debilitamiento de toda una serie de organizaciones colectivas o sociales que donde tiene un impacto todo esto que nos está pasando. Así que eso es, creo que algo que nos está sucediendo y que, bueno, ojalá le encontremos la vuelta para frenarlo.
Este individualismo que es nuevo, podríamos decir, antes vivíamos más en comunidad, o es algo que se ha instalado este último tiempo.
Yo creo que a este nivel, con estas dimensiones, es algo que yo en mis 40 y pico no lo había percibido. Está también esta cuestión del valor del dinero como un ideal. Sí, yo no lo había visto. Ustedes son un poco más jóvenes, no sé.
Bueno, puede ser. Pero bueno, mucho para hablar, y obviamente que esto deja la puerta abierta hacia las próximas charlas que vamos a tener con temas más emergentes, como mencionaba, pero también sobre trabajos en distintos ámbitos. En este caso, ahí nos metíamos un poquito en lo que es la psicología comunitaria, que seguramente lo retomaremos en algún otro momento también. Pero bueno, para hablar sobre los lugares en donde trabaja un psicólogo o psicóloga, más allá de un consultorio, sino en las distintas áreas como género y derechos humanos, en la justicia, bueno, en tantos lugares, sí. Educación, en salud, salud pública, en salud privada, en salud comunitaria. Muchísimas gracias, Andrés, por acercarte al estudio y abrirnos la puerta a la psicología, que seguramente va a estar muy interesante todo este ciclo de charlas que vamos a tener, al menos cada 15 días, habíamos dicho, menos.
Sí, sí, no, cada 15 días, no, pero quería antes de terminar señalar algo que creo que sirve como marco de estos encuentros que vamos a tener con los colegas, las colegas, que es que el aporte también que queremos hacer viene desde la psicología como ciencia y desde su legitimación como práctica a la que uno llega y está autorizado a hablar después de un recorrido de formación y una experiencia de trabajo. Digo porque me parece importante diferenciar este espacio que estamos inaugurando de otros donde circulan discursos sin ningún tipo de aval ni sustento y que tal vez por no tener la oportunidad de acceder a estos espacios como los que estamos armando, ocupan la agenda o son tomados por la población como la verdad o lo que hay que hacer en cuanto a psicología, a salud mental. Entonces quería por ahí señalar eso, lo que vamos a aportar tiene que ver con una postura ética y profesional de las colegas y los colegas que vengan. Y también tiene mucho que ver con eso. Si no tomamos la palabra, se ocupan esos espacios por ahí con discursos que pueden ser problemáticos.
Tal cual. Muchísimas gracias y espectacular este cierre de Andrés Oyarce. Él es el presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa y abriendo la puerta a este nuevo ciclo de charlas que vamos a tener en Rebelde Sin Cauce. Gracias.
Gracias.